No hay límite. La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
No sé por qué siento que hoy mi compañero de programa, hoy en Cronómetro, va a estar en problemas. No está David, no está Joserra, ninguno quiere hacer el programa conmigo. Y del otro lado está alguien a quien conozco muy bien. ¿Cómo estás, Jorge Eduardo Mercader? Saludos, feliz año.
Ya empezamos mal, Jorge Eduardo Mercader. Ni el nombre te sabes, Eduardo Varela, ¿es en serio?
Perdón.
Jorge Carlos otra. Mercader. Y ya me estabas amenazando que íbamos a arrancar con miedo y demás. En fin, te la perdono porque es año nuevo y yo estoy en un mood muy relajadito para que te deseo lo mejor, para ti y tu familia. 2020, hoy no voy a discutir ni pelear. Hoy te voy a apapachar con la verdad. Nada más que con la verdad. Bienvenidos a esta edición de Cronómetro. Es un placer que nos acompañen el día de hoy. Y arranca por fin el fútbol mexicano, el torneo clausura 2020. Sí, yo sé, apenas estaba disputándose la final del fútbol mexicano, pero ni Rayados del Monterrey ni América tendrán la oportunidad en la primera semana porque están recuperándose después de disputar la gran final. Es momento de los titulares. Lalo Varela, es momento de las predicciones, de la bola de cristal. Y en esto, ni tú ni yo somos perfectos, pero lo tenemos que hacer porque así lo pide la producción. Y vamos a arrancar entonces con ¿quién para ti va a ser el campeón del fútbol mexicano en el clausura 2020? Por favor, Lalo, dispara ahora.
¿Por qué dices que no somos perfectos? Yo voy a estar perfecto en este primer
menos en
segmento,
mi nombre,
a pesar de que me haya equivocado en la presentación. Para mí no hay duda. Toda la gente habla de reestructurarse, de reforzarse. El equipo campeón está armadito y después de lo que hizo en el Mundial de Clubes, donde le jugó de tú a tú a los mejores del mundo, no va a haber, nadie va a destronar a nadie. Rayados va a repetir como campeón.
¡Ah, caray!
Muy
ah, caray.
Claro está.
Rayados del Monterrey va a repetir como campeón, es verdad, tuvieron un torneo, un cierre muy importante.
De acuerdo.
Un conjunto muy competitivo, un cuadro que tiene banca, que tiene entrenador y que además cuenta con una extraordinaria afición. Me tocó disfrutarlos en Rayados de Monterrey y en el Sultana del Norte mucho tiempo, pero yo tengo que irme con la sorpresa. No me voy a ir con lo común ni con lo corriente, me voy con lo clásico y elegante. Y tengo que platicarte que el campeón de este torneo, después de 10 años, va a ser el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Y preguntarás
no.
por qué, seguramente
no,
es el corazón.
No.
Y te voy a responder, no. Sí, sí es el corazón. ¿Y qué? Pero además, hay un entrenador que los ha hecho bicampeones en el fútbol mexicano. Cuentan con un plantel que además tiene refuerzos jóvenes. Leandro Fernández, Michael Estrada, futbolistas como Javier Güemes.
Uy.
Le van a dar frescura
Uy.
A este club. No los conoces,
Uy.
Por eso le haces así. Pero cuando el Toluca sea campeón, te quiero ver diciendo mi nombre correctamente y diciendo Diablos Rojos, lo respeto.
Yo respeto a los Diablos Rojos, pero no a los del Toluca, para nada. A la selección de Bélgica la respeto con todo. Jóvenes de talento, Toluca, no, esa sería una sorpresota.
Bueno, hay que arriesgar y cálmate porque es el tercer equipo más ganador del fútbol mexicano por encima del Cruz Azul, simplemente para decirlo. ¿Quién va a ser la decepción del torneo, Lalo? A ver, te escucho.
La decepción, a ver, el América en lugar de armarse se parece que se está desarmando.
De acuerdo.
Todo el mundo habla de las Super Chivas y no sé qué y no sé cuán. Más presión no le pueden poner a ese equipo. El Guadalajara es la decepción, o sea...
¿Qué?
Pobre de ese equipo. Pobre de ese equipo. ¿Sí? Lo han inflado. Te digo, creen que porque traen a jugadores nuevos, eso es reforzarse. Eso no lo sé.
Ah, entonces, ¿cómo
Para
le
mí
llamas?
Es Guadalajara.
Pero con tantos futbolistas nuevos, ¿cómo lo llamas?
¿Decepción?
¿No es reforzarse?
Espérame. Cuando yo hablo de reforzar, es de que me siento más fuerte, que me siento mejor. Yo no sé si este
y JJ
Guadalajara
Macías
está...
es un futbolista cualquiera.
Eso,
Víctor Guzmán se trata de un elemento cualquiera. Bueno, está bien, te voy a dar al Guadalajara. Yo tengo que platicar
no
de la decisión del torneo.
No por traer muchos, eso es más.
Estoy de acuerdo.
A ver.
La decepción, mi estimado Lalo Varela, tienen que ser los Pumas de Universidad. Un conjunto popular que ha sido muy poderoso en los últimos... ¿Cuántos años? Ah, no, ¿verdad? Me equivoqué. En los últimos años no ha sido poderoso, pero sí es un equipo que tiene historia, que además cuenta con pocos refuerzos. Yo creo que este club, que supuestamente esperan que clasifique a Liguilla, no lo va a hacer. Y ese es un verdadero problema para la institución. Un conjunto que ha ganado bicampeonatos con Hugo Sánchez, que también se encuentra entre los más ganadores y que le merecemos pero respeto, pero si no clasifica... Ah, no es decepción entonces tampoco.
Espérame, pero tiene un buen entrenador, trajeron a gente nueva, pero decir que Pumas,
¿qué decepción?
Que el equipo de la universidad va a ser la decepción.
Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Y por qué la Chivas sí?
Que Guadalajara o que América no gane o que Tigres no se meta. Uy, estás esperando mucho de Toluca y de la UNAM, ¿eh? Esperas demasiado de esos dos equipos. En fin.
A ver, Lalo, aquí te la voy a poner muy sencilla. De los cuatro grandes, o mejor cambiemos la palabra por populares, ¿quién es el más obligado y por qué?
El más obligado es para mí la decepción. ¿Por qué? Porque todo el mundo, aficionados y prensa, le están poniendo demasiado a este equipo. Porque la palabra es, ¿quién el más obligado? Por dinero que han invertido, por jugadores que han traído, todavía el flaco Tena, y lo digo con respeto, no ha hecho nada en Guadalajara y ya le dieron año y medio más de contrato. Por Dios, el más obligado por esas razones es Guadalajara.
Lalo, parece que se te olvida cómo estaba el rebaño sagrado y cuando llegó Luis Fernando Tena lo alcanzó a medio levantar. Yo de los cuatro grandes voy a coincidir contigo. Voy a coincidir contigo, tengo que decir que el Guadalajara. Tengo que decir que el Guadalajara es el más obligado por los refuerzos, por esos hombres que trajeron, claro. Porque cuentan con futbolistas que no por ser jóvenes te van a marcar esa diferencia, pero sí considero que es un plantel competitivo para clasificar a Liguilla. Y si no lo hacen, este plantel va a estar sumamente presionado. Tienen en la plantilla a elementos que marcan diferencia. Yo sí creo que tendrían que competir. Acá tiene que ser entonces el rebaño sagrado, el equipo más obligado de los cuatro para finalmente, después de prácticamente 2 años y medio de no clasificar, hacerla grande. ¿No se supone que es el segundo más ganador del fútbol azteca?
Pero lleva 5 torneos de no hacer
por
nada.
Por eso dije.
De no hacer
entonces,
nada.
Entonces, ¿quién es el más obligado?
Ya te lo expliqué. El traer a más jugadores...
¿Quién es
no
el más obligado?
Quiere decir que vas a ser mejor.
¿Quién es el más obligado? ¡Chivas, estás conmigo!
Por la inversión.
Solamente la quieres hacer de todos.
Por
estás
lo
conmigo.
Que están haciendo es Guadalajara.
Estás conmigo. ¿Qué andas reclamando? Estamos en el mismo tono.
Sí.
Yo pensé que no había
pero
venido
no uso las mismas palabras que tú. El resultado es el mismo, no el proceso.
Bueno, voy a arrancarme yo con el goleador para este torneo, en el Clausura 2020, y aquí sí tengo que irme con la segura, y voy a tener que decir, ulala, Revián, oui, Messier, André,
Pierre.
No, pero ¿por qué no, Lalo Varela? Es de los hombres más constantes, de los más regulares, un futbolista capaz, alguien talentoso que cuenta con un gran plantel. ¿Cómo que me dices que no?
Espérame, vienes y me sorprendes. Te sacas el as de debajo de la manga según tú y Toluca el campeón.
Ajá.
Después vas y me sacas que Guadalajara sí va a ser la decepción.
Pero estoy contigo, aquí está, estamos los dos en el mismo tono.
Y ahora me...
Acá está.
Me estás poniendo a Toluca como el campeón.
¿Y eso qué?
Y de repente me... No, sorpréndeme. Vete por otro lado distinto. Yo pensé que ibas a decir otro. Yo te voy a decir...
A ver, Mago Frank,
sorpréndeme. El campeón de goleo sale del mejor equipo de
fútbol mexicano. ¿Qué sorpresa?
Funes Mori.
Ah, no, bueno, entonces sí, qué bárbaro.
Funes Mori va a ser el campeón de goleo.
Cuetones, me acabo de sorprender. Dijo que el campeón del fútbol mexicano va a tener al campeón goleador. No, bueno. Entonces sí, sorpresota. Funes Mori. No. No lo veía venir, Lalo Varela.
No, yo dije que tú eres el que me estás sorprendiendo.
No. Muy bien, está bien. Estamos
Rogelio
platicando de
Gabriel,
dos equipos del norte.
Mori.
Mira, para tratar de ponernos en contexto, los dos equipos de la Sultana son de los más poderosos. ¿Estamos de acuerdo?
Claro, exacto.
Tanto Funes Mori como André Pierre Gignac son futbolistas muy talentosos. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente.
Entonces, con base a las probabilidades, ya sea André Pierre Gignac o Rogelio Funes Mori, estamos más o menos en el mismo contexto. Lalo, hoy vienes muy agresivo.
Y te voy a... Mejor no. Iba a ir a un lugar, pero mejor no.
Aterriza.
No dije nada. Adelante.
Arriesgate.
Con el siguiente tema. Ya aterricé.
A ver.
No.
Técnico más presionado, mi estimado Lalo. ¿Quién va a ser y por qué?
Mira, la producción no me quiso poner a dos. Y tengo que escoger nada más a uno. Pero no hay duda de que Robert Dante Siboldi, voy a empezar por ahí,
no,
tiene
no,
todo que perder. Tiene todo que perder, ¿sí?
No,
lo único que le van a pedir es el título, pero
el más presionado es el
flaco Tena.
A ver, espérame. Time out.
El flaco Tena es el tiempo más presionado.
Fuera. Tiempo fuera. Tú estás diciendo ahorita que el técnico más presionado es Robert Dante Siboldi. Ese es el que me estás mencionando. Y luego dices
que
flaco Tena.
Que me gustaría
ponerlo a él. La producción te pidió para quién es el más presionado y pusiste Siboldi a Robert Dante Siboldi. ¿Qué dice aquí?
Tena.
¿Aquí qué dice? Robert Dante Siboldi con el escudo de Cruz Azul.
Está bien, déjalo a él. Porque puede ser él igualmente Lalo, presionado.
Tienen
21
años de paciencia. Van para 22 sin ser campeones con el conjunto del Cruz Azul. ¿De qué me estás hablando? Es una expresión. El presionado sí es Fernando Tena. El flaco Tena sí está presionado. Este entrenador que le trajeron muchos refuerzos, que supuestamente le están diciendo que tiene que ser campeón del fútbol mexicano, que si no es un fracaso, que Ricardo Peláez le da todos los caprichos que pidió, él sí es un fracaso si no lo consigue.
Espérame. Tiempo fuera, que suene la campana. A ver, si le están poniendo, todo el equipo está con Tena, ¿verdad? Todo, directivos, jugadores, afición, todo. ¿Quién está de la directiva? Los problemas que están acá arriba, ¿quién los tiene que arreglar? Siboldi. O sea, Siboldi, por más gran trabajo que haga como técnico,
¿qué presión
los que
va a tener?
Están arriba son unos lunáticos.
A ver, en Cruz Azul están acostumbrados al fracaso.
Más presión tener.
Ay, mira, mejor cambiemos de tema y platicamos de la Supercopa, porque mi Real Madrid sí está en la final. Y eso no es sorpresa. A continuación lo vemos en cronómetro. Así que ponte atento, Lalo. ¿Quién va a ganar la final?
Muy bien.
¿Nosotros o ustedes, los colchoneros? Estamos de regreso.
Ahí debería estar junto al monumento los niños héroes, este niño que tengo ahora enfrente por lo como defiende a su Toluca. En fin, bueno, gracias por seguir en cronómetro. La Supercopa este domingo, Real Madrid o el Atlético de Madrid. La pregunta muy sencilla, por lo que veo tú eres madridista y vas a morirte con ellos. ¿Por qué crees que es el favorito el Real Madrid?
Hay que aclarar, madridista del Real, no del Atlético. Y yo pienso que el conjunto merengue ha mostrado una mayor consistencia en su juego. Me parece que a pesar de que ambos equipos han tenido buena competición, tanto en la Liga ahora como en la Supercopa, sí creo que ha sido más regular el equipo de Zinedine Zidane. Repasando lo que ocurrió en el duelo contra el Barcelona, el Atlético de Madrid había tenido una llegada a portería en prácticamente 76 minutos. Por supuesto que les doy mérito de darle la vuelta al marcador en los últimos 7. Pero sí creo que la forma física y la forma mental está del lado del equipo de Zinedine Zidane y compañía.
De acuerdo, en gran parte a lo que dices, por supuesto que es más regular, mejor equipo, y desde que tomó la rienda, si tomó de este equipo, cada partido se ve mejor. Pero por algo se juegan los partidos, la estrategia cuenta, los duelos personales, y lo que puede hacer el Cholo Simeone es fantástico, es casi como un mago.
¿Quedas, Lalo?
Lo que puede hacer con trabajadores porque no tiene luces, pero te digo esto, la resiliencia que tienen los equipos del Cholo, que es la adaptación, sí, a los problemas que van teniendo en los partidos, son difíciles de olvidar.
Con esa
va a ganar el Real Madrid, pero eso no quiere decir que va a ser así de fácil que como contra el Valencia.
Con esa resiliencia, el Real Madrid perdiendo la final de Champions League contra el Atlético de Madrid. En el último minuto, Sergio Ramos, ¡pum!, tiempos extra, se acabó el sueño. Con todo y la gran resiliencia que tiene el equipo del Atlético de Madrid. Platiquemos ahora del Barcelona, porque después de perder la Supercopa...
Pero cada partido es distinto.
Estoy de acuerdo. Después de perder la Supercopa, empezaron los rumores de ver quién va a estar en el banquillo. ¿Continúa Valverde o va a venir un nuevo entrenador? Y ya aparece el nombre de un histórico, un tuit que tenemos que repasar. Xavi, este futbolista extraordinario que ahora se encuentra en Arabia dirigiendo y que ha tenido un trabajo regular, claro, en una competencia que no genera mayor exigencia. Este es el tuit. La posibilidad de que Xavi vaya al Barcelona en cualquier momento es normal y se espera que regrese en el futuro porque fue su club y su primera casa, pero hasta el día de hoy se queda en Al Sadd. ¿Es muy pronto para reuniros, Lalo, a Xavi y al Barcelona?
Yo creo que sí, pero lo mismo pensaba de Zizou cuando tomó por primera vez en su primera etapa, cuando todavía ni siquiera tenía el certificado como entrenador, y ya ves lo que hizo, aunque cada caso es distinto al otro. Yo creo que sí, y además, en caso de unirse, sería hasta el final de esta temporada, porque viene la recta final de la Liga en España y viene también los partidos más importantes de la Champions League. En este momento no se puede hacer el cambio, sería hasta el final del torneo.
Híjole, Lalo, recuerda que va a empezar la segunda vuelta y están a tiempo a pesar de que están arriba con el Real Madrid y en diferencia de goles compitiendo.
No, no están a tiempo, ¿cómo?
Por supuesto que un cambio después de perder la Supercopa puede ser pensado. Xavi sería un buen entrenador, le pasó a Guardiola, joven, llega a un club como el Barcelona y los hace multicampeones y para mí la mejor versión en la historia de cualquier club presentando.
¿Tú harías el cambio ahora?
Yo no. Yo me aguantaría hasta finalizar el torneo.
¿Tú harías el cambio?
Me quedo contigo. Yo no. Pero en el Barcelona hay desesperación. Estoy contigo. Yo no lo hago. Pero siento que lo pueden cumplir.
No, no, pues que no pueden hacer el cambio. No pueden hacer el cambio.
No, sí pueden.
Pasemos
no
al siguiente tema. José Mourinho. No, no pueden, no deben, no lo van a hacer. Prohibido. Prohibido. Bueno, José Mourinho y Jürgen Klopp. Sí, Mourinho podrá salirle a competir y tal vez quitarle el invicto a Liverpool, es pregunta, no afirmación.
La respuesta es, le va a competir, sí, pero no le va a ganar ni le va a quitar la marca al conjunto de Liverpool. Dos victorias en desenfrentamientos entre ambos entrenadores, favoreciendo a Jürgen Klopp. Resulta que el equipo del Tottenham se ha caído en la parte final con Mourinho. En los últimos 5 duelos solamente han ganado uno. Perdieron a su mejor delantero, Harry Kane, por una lesión. Lo recuperan hasta abril. Y cuando se encuentra el Liverpool volando, se acabó. No hay manera de que el equipo que nunca camina solo pierda el partido contra el Tottenham. No hay manera, Lalo.
Sí, Harry Kane no está. Debiste haber empezado por ahí. Su mejor hombre, el hombre gol del equipo, no está.
Sí lo dije, pero no me pelas.
Debiste de haber comenzado por ahí.
Y no por ahí. Estadística directa.
Primero hay que estar completos para intentar competirle. Y si el que quiere ser pateador en la NFL está fuera hasta abril, imposible. Imposible que pierdan.
Y eso que los Spurs.
Además, lo que está haciendo el Liverpool es fantástico.
Claro, ¿perdón? Racha de 37 partidos sin perder en Premier League, números espectaculares. Un conjunto que tampoco ha presentado en los últimos partidos su mejor versión, pero gana. Y además le alcanza para ser extraordinario. ¿Con qué venimos, Lalo?
Juega bien y gana. Regresamos en donde te la vas a jugar y me vas a decir tus favoritos en estos juegos divisionales.
Hola, soy Felipe Solórzano y quiero saber si este tri preolímpico tiene una generación dorada.
Gracias, hermano, por participar en esta edición del cronómetro. Sí cuenta con jugadores muy interesantes, buena generación, pero dorada, hasta el momento no. Destaca José Juan Macías, destaca Daniel Arteaga, también aparece, ¿quién te gusta? Eugenio Pizzuto. Yo creo que se cuenta con buenos futbolistas, pero si repasamos lo que hacen con sus respectivos equipos, no todos destacan al mismo nivel. Habrá quien diga, es la edad, pero ojo, son sub-23. Se supone que ya tendrían que estar funcionando. Tiene una muy buena generación el Jimmy Lozano. Sin embargo, dorada está por verse.
Sí, es muy difícil. O sea, van contra la historia, ¿no? Lo más seguro es que no sea la dorada. Guadalajara aportando 4 jugadores, igual que Pachuca. Además, primero tienen que pasar el preolímpico y les tocó el grupo menos,
el de
menos malo, porque los dos son malos, son flojos. Es la CONCACAF. Los dos, los 8 equipos son malitos.
Ponle de la muerte, porque
Estados
así es.
Unidos, Costa Rica y República Dominicana serán sus rivales. En el otro están Honduras, Canadá, El Salvador y Haití. Debería de pasar México y Estados Unidos. Y después pasan los dos mejores de cada grupo y los que ganen el siguiente duelo avanzan a los Juegos Olímpicos.
Bueno, platiquemos ahora de NFL porque se vienen los partidos interesantes. La cosa está sabrosa. Te tengo que preguntar, Lalo, ¿quién sobrevive la ronda divisional? A ver, arrancamos primero con Titans Ravens. ¿Quién sobrevive?
La gente está menospreciando a la defensiva de los Titans.
Ravens
es una defensiva que está llena de gente mala. Mala en lo deportivo, que van a tratar de cazar a Lamar Jackson. La única manera de ganarle y de competirle a los Ravens es evitar que esté tranquilo Lamar Jackson.
¿Y es alguien que se sabe mover?
Es lanzándole a estos 7 frontales a Lamar Jackson. Para mí, ganan los Titans porque tienen defensivo y pueden correr. Este partido va a ser de poder a poder al estilo antiguo, se
Ravens
van a dar con
va
todo.
¿Va a avanzar? ¿Estamos de acuerdo?
No, Titans.
¡Oh, sopas! Esa sí es sorpresa. Texans Chiefs, yo voy con Kansas City, ¿tú?
No hay duda. Ahí yo creo que es el partido más fácil de todos.
Estoy de acuerdo. Seahawks Packers, yo me quedo con Seattle, ¿tú con quién te quedas? A pesar de que van de visita.
También estoy con Seattle. No puedo apostar en contra de Russell Wilson. La mayor parte de la temporada ha estado abajo y siempre saca el partido.
Vikings,
además, como
49.
Visitante han perdido 1 de 9, creo.
San Francisco va a avanzar contra Minnesota. ¿Estamos
no,
de acuerdo?
Los 49ers.
Coincidimos en casi todos.
De acuerdo.
La única donde sí me sorprendiste es con los Titanes venciendo a los Ravens y su poderoso quarterback que va para MVP. Mi estimado Lalo, este cuento se acabó.
Gracias. Te vas a acordar de... Bueno, se van a acordar de mí con los Titans ganando.
Joilo.
Defensiva
promesas.
De primera.
En México,
últimas 9 semanas
promesas,
han sido el mejor equipo.
Gracias, Lalo.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.